Pero han llegado el día, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a los que pertenecen a tu pueblo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Yo veo dos resultados de la palabra de Dios, del propósito de Dios ahí. La bendición de Dios cuando establezca su reino. Dios tiene el propósito que Cristo, su Hijo, llegue a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Un texto que mi papá le gustaba quotar, no está en esas versiones exactamente así, pero su idea es así: al revés, al revés, al revés le tornaré, dice el Señor, hasta que venga aquel cuyo derecho es reinar. Eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro: vénganos tu reino. Debemos tenerlo en sentido personal ahorita que entramos por fe en este reino, pero va a haber un momento cuando el conocimiento del Señor va a cubrir nuestra tierra, las multitudes de la gente como las aguas cubren el mar. Y nuestra tierra va a tener extirpado todo mal y se establezca el reino del Señor. Este momento habla, cuando toca la trompeta final, dice: y llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ese está en el capítulo siguiente, 12, verso 10. El Señor tiene plan de glorificar a su Hijo. El libro termina con las bodas del Hijo. Tiene plan de hacer un pueblo hecho en su imagen y semejanza. Esos planes se van a cumplir porque han salido de la boca de Dios. Y lo que ha salido de la boca de Dios ha salido de la inmensidad de su pensamiento, infinitamente sabio, y se va a cumplir. Pero el instrumento en cumplir su propósito es la palabra de Dios, que cae sobre nosotros como nieve, como lluvia, y que produce lo que Dios quiere que produce. Los efectos son dobles. Hay algunos que reciben la lluvia, la palabra del Señor, y lo recepcionan, lo creen. Y porque lo creen, produce fruto en sus vidas. Sus vidas cambian de giro. No importa lo que hayan sido antes, son nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todo hecho nuevo por la palabra del Señor. Porque esa es la intención de Dios, que su palabra entra y transforma vidas. Ellos van a entrar, ellos entran en el reino y van a entrar en el reino cuando Cristo viene, todos perfectos en su imagen. Hay otros que reciben la palabra de Dios, ni le viene, ni le va. No le da importancia, no le da cabida. Su mente está en otras cosas, y aunque quizás no con sus palabras lo rechaza, con su vida lo rechaza. No toma interés, no toma seriedad. Cuando tengo la dicha de hablar la palabra del Señor en diferentes lugares, diferentes casas, trato de observar la gente, si la reciban o no la reciban. El Señor Jesucristo dijo una vez esta frase corta: mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Porque la lluvia que desciende bendice la tierra, produce, pero hay algunas tierras tan estériles que no responden. Y este texto dice lo que va a pasar con ellos. Dios dice: va a destruir a los que destruyen la tierra. Isaías 24 habla de esto. La tierra se ha corrompido bajo sus moradores. Y la palabra de Dios ofrece seriamente el castigo eterno a los que rechazan su palabra. Eso también es voluntad de Dios. Cuando vienes a Cristo, que es el tema de la palabra de Dios, y tropiezas en Él, y rechazas a Él, y no lo recibes como tu Señor y Salvador, vas a quedar tú molido a polvo. Porque Dios va a destruir los que hoy están destruyendo la tierra. Nuestros ojos han visto imágenes en esta semana que jamás hemos pensado, ¿no es cierto? He recibido de muchas personas palabras alentadoras. Todo el mundo ahora está esperando reacción, porque el corazón humano es vengativo. Me has chocado, te voy a golpear. Se han perdido miles de vidas, perderán miles más en una guerra. ¿Se subsana la cosa así? No se subsana nada. Pero Dios dice, yo voy a destruir los que destruyen la tierra. No importa en qué lado que estás. Tu recepción a la palabra de Dios es la parte importante. ¿Cómo recibes tú la palabra del Señor? Ten por cierto que no volverá su palabra a él vacío. A producir o tu salvación o tu condenación eterna. Esa es la palabra de Dios que en este mes de septiembre se celebra en todo el mundo. ¿Por qué lo celebran? Lo celebran porque es tan importante. No son importantes las cosas tantos que vemos en la noticia. Importante es cómo escuchamos las palabras de Dios. Cuando vino Jesucristo le llaman el Logos, la palabra de Dios encarnado, hecho carne para que sea vivido delante de nosotros. Y esto no produce ningún cambio en nosotros, viendo sus actitudes de Él. Él que nos enseñó, orad por tus enemigos. Los que te insultan, los que te hacen mal, perdónalos. Sean perfectos como tu Padre en los cielos es perfecto. Yo quiero que ustedes también se unan conmigo para orar por los terroristas. Bombardearlos no va a cambiar nada. La oración puede cambiar. La palabra de Dios puede cambiar. Porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacío. Pongámonos de pie, por favor. Esta sección de la palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. La invitación tiene límite. Llamadle en tanto que está cerca. Nuestra vida acabará. Cual la flor se caerá. Busca a Dios. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje de amor. Un mensaje de perdón. Un mensaje de justicia. Porque Dios puso en su Hijo la culpa de todos nosotros. Pregunto. ¿Has recibido el mensaje del amor de Dios? ¿Has venido arrepentido de mi pecador? Ese es el primer señal que la palabra de Dios está penetrando en tu vida. Si nunca escuchaste su voz, escúchalo esta mañana. No vaya a ser por la dureza de tu corazón, por no escuchar, por no meditar en su amor. Llegas a ser un día destruido por la misma palabra de Dios que tú rechazaste.
Qué lindo momento para decir en tu corazón, Señor, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Salvador, tu Hijo, mi Señor. Lo acepto. Quiero honrarle en mi vida. Quiero que me perdonas mis culpas y me cambies. Quiero ser salvo. Es lindo momento para hacer eso. Padre Santo, gracias por tu palabra. ¿Cómo podemos agradecerte suficiente por tu palabra? Palabra para siempre establecida en los cielos. Palabra eterna, palabra viva. Palabra penetrante. Tu Hijo nos dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gracias que tenemos en nuestras manos algo eterno, algo sólido en quien podemos reposar todo nuestro peso. Señor, te pido que tu palabra sea de bendición en cada vida presente. Haz que lo recepcionamos bien. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma asiento, por favor. Buenos días con todos. Muy lindo el auditorio. Algunos hermanos creen que era para su matrimonio, pero no tiene novio todavía. Pero es muy lindo ver las cosas así. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la chocita? ¿La chocita recuerdan? Aquí en este sitio tuvimos una casita hecha sobre cañas de Guayaquil y esteras y puro adobes, todos pelados alrededor, pero en un lugar muy acogedor, un poquito más bajo, pero ahora Dios nos ha hecho tener este lindo auditorio también. Cuando pensamos en 12 años, para mí han pasado como por un sueño, muy rápido. No debemos pasarle así nomás, sino sacar provecho de la meditación de nuestros años. Cuando yo pienso en la edad de las cosas, un perrito, por ejemplo, a los 12 años ya está siendo viejo, ¿no? Una persona a los 12 años está solamente recién comenzando, adolescente. Para el judío es su bar mitzvah, es hijo de la ley a los 12 años. Pero en cuanto a la iglesia ya tiene casi 2000 años. Y recuerdo cuando visitamos Inglaterra, entramos en la ciudad de Cambridge, en un edificio de la iglesia de Inglaterra, y decía un letrero: aquí la adoración de nuestro Señor Jesucristo ha sido continuada durante 1000 años. Imagínense en Inglaterra, una iglesia, 1000 años, cultos constantes al Señor. ¿Cuántos alcanzarán el centro bíblico? Nosotros no sabemos, pero si se mide así por miles de años, estamos recién en pañales, hermanos. Tenemos mucho que hacer todavía para crecer. Y el propósito del centro bíblico es honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y anunciar el mensaje que Él nos ha dado para anunciar, llamado el Evangelio. Quiero que lean conmigo en Romanos 1, versículos 16 y 17, que nos va a servir de base de nuestra meditación esta mañana. Pablo escribe a la iglesia de Roma que todavía no había visitado, y dice que él es una persona apartado para el Evangelio de Dios en el verso 1. Y dice: ¡ay de mí si no anunciaron el Evangelio! Y el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es palabra de Dios. Padre Santo, quisiera pedir que en esta mañana suene una vez más en este sitio este mensaje de salvación y permita que nuestras mentes logren a entenderlo mejor y aplicarle a nuestras vidas. Guíanos por tu Espíritu y bendice a cada persona que escucha. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos da la razón por qué no se avergüenza en la frase que sigue. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Ustedes conocen lo que es el problema número uno de nuestra sociedad? ¿Por qué no hay progreso? ¿Por qué las riquezas no se distribuyen más equitativamente? ¿Conocen la razón? ¿Qué falta en nuestro mundo? Justicia. ¿Cómo es que terroristas pueden poner terror en los corazones y dañar tantas vidas? Y no hay cómo alcanzarles. Se esconden incógnito, no se sabe dónde está, quiénes son. Es porque falta en nuestro mundo una cosa, justicia. Y recobrar esta justicia en nuestra sociedad no es cosa pequeña. Por esto dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios, es la fuerza de Dios que va a restaurar a nuestro mundo la justicia. Estoy leyendo en el profeta Isaías 42, no lo busca, solamente escuchen. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Escucha, él traerá justicia a las naciones. Y el verso 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Es Jesucristo, el misionero de Dios, que va a poner en nuestro mundo justicia. Ese es su trabajo. Y la cosa que es el vehículo es el mensaje del Evangelio, mensaje maravilloso de justicia. Y es mensaje poderoso porque a través de este mensaje, Jesucristo está poniendo en nuestra sociedad la justicia. Yo creo que todos nosotros recordamos que muchos políticos hacen campañas de moralidad, moralización, ¿sí? ¿Qué es moralización? Pregunto, ¿nuestro Perú lo necesita? ¿Nuestro mundo lo necesita? La moralización es hacer justo a la nación. Yo recuerdo un día estaba tomando café frente al corte con un abogado. Y entre tres señores, creo que eran fiscales, no sé qué, del corte. Y me dice, ¿ves esos señores? Esos van a ir de frente al infierno. Ni siquiera van a pasar por el purgatorio. Decir. No sé qué mal había visto, pero... Mucha injusticia hay, en los mismos cortes hay injusticia, la Biblia habla, porque los cortes tienen, el corte, la justicia de la nación, tiene la última palabra para la justicia en una nación. Y Dios encarga mucho a los jueces en Israel que no hacen acepción de persona, ni reciben cohecho, sino que hagan las cosas justas. Porque la falta de justicia es lo que trae la desgracia a nuestra nación. Proverbios dice, el pecado es la desgracia de cada nación. El Evangelio no nos avergonzamos, los hermanos, porque es el vehículo por el cual Dios trae justicia a las naciones. Cuando el apóstol comienza a hablar del Evangelio, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero meditar un poquito de nuestro problema. ¿De dónde viene la injusticia?
Si Dios está acá y nosotros lo vemos en su creación, inmenso en su poder, infinito en su sabiduría, pero nosotros en vez de adorar a ese Dios creador, damos espaldas. Esa es la impiedad. Jeremías dice, dos males ha hecho mi pueblo. Dos. Primero, dejáronme a mí fuente de aguas vivas. Dos. Cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. ¿De dónde viene la injusticia? Viene de la impiedad. El hombre da espaldas a Dios y pone su cara hasta las tinieblas, y cada paso que lleva lo va más profundo al hueco. Busca en el sexo ilícito, en el alcohol, en las drogas, busca saciar el vacío que hay en su corazón por haber dado espaldas a Dios. Y cada vez que va buscando satisfacerse en sus cosas, se va haciéndose más vacío, más vacío, más vacío. Por esto dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Voy a estar volando, hermanos, en unos pocos minutos, para hacernos sentir qué es este mensaje. Deshojan, por favor, Romanos, capítulo 3. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y nuestra sociedad va de mal en peor, se multiplican la maldad en todas las naciones, y la gente se tiene miedo por las cosas que vienen por delante, y con justa razón, porque Dios tiene que traer la justicia a este mundo. Verso 24 dice, siendo justificados, aquí está la justicia, Dios declara justo, Dios declara libre de culpa, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, otra vez su siervo, Cristo. ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador que ha dado espaldas a Dios y que ha cometido muchas acciones indignas de Dios y de su ser? ¿Cómo puede Cristo hacer esto? El versículo 25 dice, quien Dios puso como propiciación o por satisfacción por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha permitido que los hombres sean perdonados por medio de sacrificios de animales, año tras año, tras año, tras año, pero no podía cambiarles. Entonces envió en el cumplimiento de los tiempos su siervo Jesús. ¿Qué hace Él? Toma en su propio cuerpo nuestras culpas. Le claven en una cruz. Y allí Dios hizo con él lo que nosotros hicimos con Dios. Escuchamos el clamor en el Calvario. Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hemos hecho? Hemos dado espaldas a Dios. ¿Qué ha hecho Dios con su siervo? Le ha dado espaldas a su siervo. No escuchó su clamor.
dejó que la sangre salga de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios había puesto sobre él el pecado de todos nosotros. Nuestra justicia empieza allí en el Calvario. Si no has llegado allí todavía, amigo, no has comenzado. Tienes que tú ahora dar vueltas, dar espaldas a tu vida pasada y ponerte cara a cara con Dios, y ya es tiempo que lo hagas. Y cuando lo pones cara a cara con Dios, vas a tener tus ojos puestos en el amor de Dios, en la cruz del Calvario, donde Él murió por tus pecados. La justicia empieza con declararnos justos. Capítulo 4 de Romanos, versículo 5. Nota lo que dice. 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Este viernes estamos en Las Delicias, un lindo estudio, enfocando nuestra atención sobre lo que es la fe, cómo Abraham creyó a Dios, cómo Dios cambió su nombre, llamándole padre de multitud sin que él tenga hijo. Así hace Dios con nosotros. Te llama santo sin que tú seas cambiado. Te llama santo, ¿por qué? Porque has volteado tu cara a Dios y has aceptado a Cristo como tu único sacrificio, tu única esperanza. Tú aceptas a Cristo, Dios te acepta a ti. Tú rechazas a Cristo, Dios te rechaza a ti. Él es el punto de encuentro. Él es el que trae justicia a las naciones. Y estamos engañando si creemos que va a ser, engañados si creemos que va a ser alguna política o alguna nación como los Estados o las Naciones Unidas con tanta imponencia, Bélgica. Esto no va a traer justicia. Jesucristo está apuntado por Dios, escogido por Dios, ordenado por Dios. Él va a traer justicia a nuestro mundo. Y si leas en los últimos capítulos de su Biblia, vas a ver que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora, ¿qué cosa? ¿La qué? ¿Quieres vivir en un mundo así? Donde no hay corrupción, donde no hay tentación, donde andamos al nivel, a la justicia, a la plomada de Dios. Jesucristo está haciendo esto y está trabajando ahorita en esto, pero lo hace no nacionalmente, no políticamente, no religiosamente, lo hace individualmente, personalmente, con la persona que cree. Y Abraham creyó a Dios, y aunque de 90 años, con todas las cosas en su contra, para tener un hijo, Dios le dio un hijo. Dice, Abraham era plenamente convencido que todo lo que Dios promete es capaz de hacer. Y pocos días después recibió su primer hijo a los 90 años de edad, con una mujer estéril por palabra de Dios. El ejemplo, ilustración de lo que es la fe, de creer en esperanza contra esperanza. Yo, pecador curtido, justo, si la sociedad va a ser justo, yo tengo que ser justo. Yo, justo, sí. ¿Cómo? Por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando creemos en Él, Dios nos cuenta justos. Pero ahí empieza nuestro problema. Voltean sus ojos a capítulo 7, Romanos 7. Mi pregunta es esto: ¿el Dios que nos declara justo es capaz de hacernos justo? ¿Puede Dios hacer de un hombre curtido en el pecado un hombre santo? Escuchemos lo que dice Pablo. Estoy en el versículo 19 de 7 de Romanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. ¿Es justo esta persona? ¿Tiene problema? Verso 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es nuestro problema. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí.
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Capítulo 8, verso 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Este pasaje habla de dos principios o dos leyes. La ley del pecado y de la muerte. Por eso nuestra sociedad no está justo. Y el cristiano que viene a Cristo en un momento de emoción, doblado sus rodillas en silencio con Dios a solos, dice: Dios mío, ten misericordia de mi pecador, y se siente que inunde su alma con paz con Dios, ha hecho la reconciliación, Dios espera eso. Pronto descubre que aunque ha sido perdonado, todavía tiene una ley, un principio que trabaja dentro de él, que le mantiene todavía esclavo de su culpa. Esa ley del pecado y de la muerte, quiero que ustedes repitan, la ley del pecado y la muerte. Reader en esta mañana lo ilustró muy bien con un premio. Abrió, ¿no?, una cosa, un premio que dio una persona y decía pecado dentro del paquete. Abrió un poquito más y sacó un papel que decía la muerte. Porque el pecado produce la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios tiene que extirpar el pecado de la sociedad, del mundo, del universo, y lo hace por la muerte. La ley del pecado y la muerte van juntos, esos dos. Es como la ley de la gravedad. ¿Conocen la ley de la gravedad? Aquí tiene una monedera, le pongo arriba, no se queda. Otra vez se jala. Es una ley. Esto sucede lo mismo en China, al otro lado del mundo. Está boca abajo, pero él tira arriba y viene a su. Cada masa afecta a toda otra masa según su densidad y no su distancia, etc. La ley de la gravedad es una ley. También la ley del pecado y de la muerte es una ley. Pero hay otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Repítamelo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo murió y quitó por su sacrificio nuestra culpa, recién se hace posible la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Evangelio que produce justicia en el mundo es trabajo de Dios. Dios está haciéndolo. Tú y yo entramos en esta palabra por fe. Pero cuando
cuando decimos por fe, tenemos que entender las leyes que trabajan allí. Y en el Calvario, Jesucristo murió por mis culpas. Y cuando yo acepto a Él, Dios me limpia de todos ellos. Y después Jesucristo infunde en nosotros, porque a base de su trabajo en el Calvario, recién puede descender 50 días después, el Espíritu Santo sobre toda carne. Es Él que nos hace entender. Es Él que nos da la fuerza para poder vencer esta otra ley. Los hombres han inventado otra ley hace pocos años atrás, menos de 100. Se llama la ley de la aerodinámica, ¿no? Yo he hecho mi avioncito. Yo sé que va a chancar su nariz, pero le voy a tirar. Porque por un rato, si quiere, por la fuerza que le doy, vence la ley de la gravedad. No cae plum. Si no se va así, ve. ¡Pum! Otra ley. Ley de la aerodinámica. Y nosotros nos sentamos qué bien en un avión y nos lleva con tonelada de peso. ¿Qué? ¿No funciona la ley de la gravedad? Sí funciona. Deja que paren las máquinas y verás qué pasa. Pero mientras que cumplen la ley, el aire que pasa por la forma del ala como está, con suficiente fuerza por atrás, y este lindo avión nos lleva unas cuantas horas alrededor del mundo. Linda la ley de la aerodinámica. Yo vivía en Yurimaguas, punto fluvial, y en ese tiempo había un pueblo muy pujante, pueblo que ha apadrinado muchos pueblos, llamado Lamas. Y en ese tiempo los lamistas no dejaron que sus hijos se casan hasta que pueden llevar una carga completa, más de 50 kilos, 3 días de camino atravesando selva y cerros también, para llegar a la ciudad de Lamas. Comenzaron los chiquilines con 1/4 de carga, poco más, medio carga, poco más, 3/4. Ya cuando llega a tener una carga completa, es capaz de cazar todavía. ¿Cuántos haraganes aquí nunca cazan? Así. La ley. Pero cuando llegó al avión, la cosa cambió. Todo esto se quedó en la historia. Ahora es una historia nomás. Nadie hace esto ahora. Ni los lamistas hacen ahora. Porque hay carreteras ahora. Hay también aviones que llevan las cosas. Una ley tapa la otra. Y así es el Evangelio. Si Jesucristo está puesto para sacar el pecado, la rebeldía de nuestras vidas, esa es la manera que Él trabaja. Dice lo que la ley de Dios no pudo hacer, por cuanto era débil por nuestra carne, por nuestra naturaleza antigua. Aquí hay un principio de pecado, de rebeldía. Basta que me digan no hagas y yo hago. Mi vida es mi vida, nadie se mete. Y esa rebeldía, cuando nos venimos a Cristo, recibimos perdón de sus hechos, pero todavía está esto vivito. Como un principio, aunque en la cruz pasó otra cosa, no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino nosotros hemos muerto en Él. En la vista de Dios, el viejo Heriberto también fue crucificado con Cristo. ¿Y tú? Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aquí en Centro Bíblico queremos siempre anunciar el Evangelio. Es un mensaje de justicia. Estamos hablando a gente, a algunos que no conocen ni el paso número 1. Algunos que conocen el paso número 1 y no conocen ni noción tienen del paso número 2. Pero todo eso es obra de Dios. Y a manera que vamos leyendo en su santa palabra, nuestra fe va haciéndose más preciso. y comenzamos a echar mano de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el versículo 13 del capítulo 8 de Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí tenemos la clave. Todo el poder de Dios en su Espíritu Santo dentro mío, para poder decir a este viejo Heriberto, aquí no mandas tú, cholo, aquí manda el Señor. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y la muerte. Y la finalidad de esto, lo que la ley, 10 mandamientos jamás ha podido hacer, religión jamás ha podido hacer, Dios por su Espíritu hace en los creyentes, el justo. ¿Por qué vive? Por su fe vivirá. Permíteme preguntarte, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres todavía parte del problema, viviendo en tu rebeldía? ¿O eres parte de la solución en proceso de la justicia? Te voy a decir una cosa solemne. Si tú ganas tu vida en este mundo, lo vas a perder. Pero si tú entregas tu vida en este mundo para Cristo, lo vas a encontrar eterna, la vida eterna. Porque ha ordenado Dios, que ha hecho todo esto, que la justicia va a reinar. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Entras tú en ella o no entras tú en ella? La justicia va a dominar. Y todos los injustos van a ir a esa tremenda basural que llamamos el infierno, donde la muerte y el Hades y todo va a terminarse en un lago de fuego. Y tú también, si no te vuelves a Dios, si no te pones en las manos de Jesucristo, este va a ser su fin, porque Dios va a destruir toda injusticia.
Todo va en silencio, en actitud de oración, porque necesitamos orar. Quisiera hablarte con cariño en el nombre del Señor, como que fuera un embajador suyo. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿O estás viviendo todavía tu vida? Yo no te pregunto si eres religioso o no. Te pregunto si eres justo o no. En esta época, Dios no está echando la culpa sobre su tierra. Lo tiene apuntado, pero en este tiempo está reconciliando la gente consigo mismo. ¿Quiénes necesitan reconciliación? Los que tienen algo de por medio, los que han ofendido al Señor. Y Dios ha enviado a su Hijo a arreglar el asunto. ¿Has tenido tu encuentro con Él? En esos momentos, pensando en Jesucristo, en su amor, en su terrible ira también contra los que siguen rebeldes, yo te invito a hacer en tu ser interior muy secreto, entre tú y Él, una invitación. Dile, Señor, quiero que vengas a cambiar mi vida. Quiero que vengas a hacer tu trabajo. Tu trabajo es traer justicia, pues tráemelo a mí. Yo le necesito. No quiero perderme. Quiero ser salvo. Y te agradezco que hay un mensaje que tiene poder para salvarme. Y esta mañana quiero poner mi confianza en ti y solamente en ti. Y si eres un creyente que tiene vicio por ahí, sigues acariciándolo. sepa que hay una nueva ley, un nuevo principio. Es el principio de la nueva vida en Cristo. Tú también puedes echar mano del Señor y decirle: Señor, hazme justo. Enséñame a creer para que este vicio también se vuela de mi vida. Jesucristo es el único que hace esto. Ninguna religión, ningún predicador. Solo Jesucristo. Dios le escogió a Él. Le dio el poder a Él. Y Él actúa en todo aquel que cree. Padre Santo, en tus manos encomendamos tu palabra y cada persona que está presente en esta mañana. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos. Permita que tu palabra produce en nosotros confianza en ti, una fe que nace y crece hasta dejarnos perfectos en la imagen de tu Hijo. Gracias que la obra es tuya. Y lo que tú escoges, tú llamas. Y lo que tú llamas, tú justificas. Y lo que tú justificas, tú glorificas. La obra es tuya. Eres poderoso. Nos has hecho, nos conoces. Ahora, Señor, procede, haz tu trabajo en nosotros. Permítanos tener vidas justas, familias y hogares justas, donde tu amor y misericordia y verdad reina. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dice que me quede, tendré que quedarme por ustedes, pero por mí, de una vez. ¿Por qué? Porque reconoció que el plan de Dios era trascendental a esta pequeña creación. Esta pequeña creación no era nada. Tu casa, tu carrera, tus fans, tus estos que el otro, no son nada. En ese pedacito de polvo que está al lado de ese otro pedacito de estrella, ahí están tus cosas, ahí está tu vida. En torno a lo que es este mundo que va a ser quemado y destruido, no es nada si es que no te unes a la música del plan de Dios. Hazte uno con su voluntad de Él. Entrégate a que Él domine, que Él corra por medio de ti y bendiga a las personas que te rodean. Tanto más que quisiera compartir, hermanos, pero reconozco que ya la hora nos ha vencido. Yo les quiero pedir que sean sinceros, nada más, no conmigo. Muchos de ustedes no me conocen lo suficiente para sincerarse conmigo, y no les culpo. Pero ahorita, en estos momentos, yo quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a ser sinceros con Dios. Porque saliendo de este lugar esta noche, vas a darle una respuesta a Dios. Con Dios no hay negociaciones. No hay medio campo. Estás en uno o estás en el otro. Y Dios, el creador del universo, esta noche se ha dignado a entrar en ti en el momento que has aceptado su salvación. Y ha puesto en ti su Santo Espíritu. Y ha hecho de ti una nueva criatura. Sin embargo, esa nueva naturaleza vive aún en un cuerpo viciado por los deseos de la carne, por la voluntad propia. Y entonces nuestra vida es el luchar contra diablos, contra demonios y contra esos pecados. Es fácil, tenemos la sangre de Cristo y lo hacemos correr. Pero la lucha más difícil, hermanos, hermanas, es en el corazón de cada uno de nosotros, donde nadie ve más que tú y Dios. Y ahí es donde Dios te invita a ser honesto contigo mismo y con Él, y de decidir quién va a reinar. Yo te digo quién va a reinar. Va a reinar Cristo, y toda rodilla se va a doblar y toda lengua le va a confesar que Él es el Señor. Pero Él te está invitando a dejar de luchar contra Él, dejar de armarle la bronca a Dios y dejar de resistir su voluntad. Quiere ser parte de la música, la sinfonía divina, universal. Él te invita, Él te dice: ven, únete, ríndete y deja que mi poder fluya por medio tuyo, y el amor mío fluya desde mi trono por medio tuyo al mundo que te rodea. No vamos a poder alcanzar este mundo con el mensaje del Evangelio si no estamos dispuestos a poner de lado mi voluntad y rendirme a la suya. Inclinemos nuestros rostros esta noche y vamos a sincerarnos con Dios, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Quiero que se tomen un momento a enfrentarse a la realidad de lo que Dios demanda. No es una negociación, no es una interpretación abstracta de algún comentarista, es la palabra de Dios. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a reconocer tu deuda? ¿Y vas a poder decir: no me avergüenzo del Evangelio? Dios te está llamando esta noche a que tú sueltes esa voluntad tuya. Entrégaselo simbólicamente ahorita, y de hoy en adelante, todos los días de tu vida, niégate a ti mismo, niega tu propia voluntad y dile: Señor, es tuyo, soy tuyo, úsame. No hay manera que nosotros cambiemos de lugar con el director de la sinfonía. Él es el único que sabe dónde nos necesita y cuándo, pero tenemos que estar sujetos a Él. Le invito esta noche a rendirse. Capaz ha estado luchando usted con algún asunto. El Espíritu ha estado tocando su corazón, llamándote la atención, llamándote a algún servicio por Él, hablándote, y hasta ahorita lo has estado resistiendo. Te invito a que tú rindas tu voluntad. Dile: Señor, ya me cansé, veo tu grandeza y no me queda otro más que decirte: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Oremos en nuestros corazones un momento. Muchas veces en la vida cristiana nos podemos apoyar el uno al otro porque nos concientizamos y nos exigimos: oye, ¿recuerdas? Yo estuve ahí cuando tú decidiste. Tú dijiste que ibas a entregar tu vida, tú dijiste que Dios te iba a poder usar como Él quería. ¿Por qué le estás haciendo la bronca ahora? Y para que eso pueda suceder, para que capaz los hermanos de tu congregación que han venido contigo esta noche, capaz tus amigos, tu familia, las personas que te conocen, pueden en algún momento señalarte y decir: oye, acuérdate, tú dijiste a Dios que Él era Señor y dueño de tu vida. Te quiero dar la oportunidad en esta noche quisiera orar contigo aquí, en la presencia de las personas que están aquí esta noche, en la presencia de Dios. Quisiera orar contigo pidiendo la fortaleza de Dios y el poder de Él en tu vida. Porque si tomas esta decisión, entregar tu voluntad a la de Él, te va a costar. Y van a haber momentos cuando quieres volver atrás, y por eso ayudaría que otros sepan y que otros vean el testimonio que vas a hacer y que estén ahí en el momento de que flaqueas para darte una mano y decir, no, yo me acuerdo. Tú dijiste, tú prometiste a Dios, cumple. Ora conmigo, te voy a ayudar. Entonces yo te invito esta noche, si deseas, si Dios ha tocado tu corazón, has arreglado cuentas con Él, has entregado lo que has estado resistiendo, te invito a que pases aquí adelante y vamos a orar un momento, porque yo sé que el Señor quiere bendecir esa entrega tuya, esa obediencia. Entonces yo te invito, ¿hay alguna otra persona que quisiera demostrar públicamente el compromiso que ha hecho con el Señor? Simplemente para ayudarnos los unos a los otros. En el momento en que vayamos a pensarlo dos veces, vamos a juntos presentarnos a la presencia de Dios, conscientes de que esta noche le hemos dicho a Dios, ya me cansé, ya no quiero pelear más, no quiero oponerme a tu voluntad, toma mi vida, llévame aunque sea, oh Madre de Dios, a donde tú quieras, o si es a la vuelta de la esquina, pero llévame. Llévame porque tú eres mi dueño, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor y soy deudor. Te lo debo todo a ti. Amén. Gloria a Dios. Con confianza vamos juntos a unir nuestros corazones en oración. Bendecimos tu nombre esta noche porque tú eres el único que te mereces la gloria, el poder y la majestad por los siglos. Cristo Jesús, tú nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación. Un pueblo santo, adquirido para proclamar las riquezas, tu magnificencia, Señor, queremos ser útiles. Queremos ser de tu agrado y de tu gloria. Queremos ser de la alabanza de tu gloria. Que se ha visto en nosotros la hermosa imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su gloria, su honra, su majestad se ha visto en nuestras obras, nuestras vidas que sean derramadas como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Quebrantados y derramados a tus pies, y que la fragancia de nuestro sacrificio llene el lugar donde estemos, donde tú nos has puesto. Porque tú te lo mereces, Señor. Somos tus siervos. Somos tuyos. Hasta que tú vengas. Bendice a estos hermanos que su corazón esta noche te han dicho sí. Aquí estoy. Tú sabrás si los llevas a la vuelta a la esquina de su casa o los llevas a los lugares más remotos de esta tierra. Pero son tuyos, Señor, dispuestos a seguirte y a servirte. Bendícelos. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a concientizarnos en nuestro servicio para ti. Literalmente, Señor, a gastar y ser desgastado, a sacarnos el ancho por ti. Porque tú moriste por nosotros y te tenemos una gran deuda por la vida eterna que nos has ofrecido. Señor, te alabamos, te bendecimos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante quien nuestras rodillas se doblegan esta noche, el nombre de nuestro Señor Jesucristo.